Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE en Alicante. Es martes 9 de diciembre. Tenemos que hablar de una nueva victoria del Hércules, la del pasado sábado en el Rico Pérez contra el Torremolinos, y de la racha del equipo blanquiazul desde el cambio en el banquillo con Beto Compañ al frente. 7 puntos de 9 posibles para situarse cada vez más cerca de la parte alta de la clasificación. En realidad está a la misma distancia que antes de la jornada, a 2 puntos de la zona playoff, pero va escalando puestos en la tabla el Hércules y se van reduciendo las distancias con los equipos que tienen arriba. Ahora tiene el Hércules por delante que aprobar su asignatura pendiente de las últimas 2 temporadas y necesita aprobarla para que de verdad se desate la ilusión en el herculanismo y para que todo el mundo vuelva a creer en que este equipo es un favorito al ascenso. Ahora tiene el Hércules 2 partidos a domicilio seguidos y tiene que sacar puntos. No sé si ganar los 2, pero lo que no puede hacer, desde luego, es perderlos, porque eso dejaría al equipo de nuevo en el punto de partida. A pesar de todo, el Hércules sigue siendo el peor visitante. Es el mejor local, es también el peor visitante del Grupo 2 de Primera Federación. El domingo hay partido en Sanlúcar contra el Atlético Sanluqueño, domingo a las 6:15 de la tarde. Y el próximo día 20 jugará en Marbella para cerrar esta primera parte de la liga con 2 salidas consecutivas. Vendrá el parón navideño. Ya sabéis que para que termine la primera vuelta todavía quedarán los partidos en casa contra el Sabadell y en Murcia contra el Real Murcia. Estamos pendientes esta semana de Nico Espinosa, del capitán del Hércules, que fue titular de nuevo por primera vez esta temporada y se tuvo que retirar del terreno de juego el sábado al descanso con molestias. Le van a hacer pruebas. De momento no tenemos confirmación del club de si hay lesión muscular o simplemente son molestias o una sobrecarga muscular, como avanzó Beto en la rueda de prensa postpartido este sábado. Y ahora, en la tertulia, hablamos con los comentaristas de las buenas noticias que nos deja el partido, más allá del resultado, y también de las dudas que aún pueda haber con el equipo, que a pesar de la victoria también tuvo tramos del encuentro que no convencieron. De hecho, ganó el Hércules en el minuto 93 con un buen gol de Rafa de Palmas, con el primer gol de Palmas que dio al equipo los 3 puntos. Si no, pues hoy estaríamos aquí hablando del empate, del error de Carlos Abad y de todo esto. Escuchas Deportes COPE en Alicante, Quique Sánchez en la realización, saludos de Carlos Cuenca. Bueno, el Hércules ha reanudado hoy los entrenamientos y el domingo juega contra el Sanluqueño. Va a jugar ahora 2 partidos contra 2 rivales fuera de casa y tal, pero son rivales de la zona de descenso. Ambos, el Atlético Sanluqueño y el Marbella, andan con 14 puntos. No están tan descolgados como sí lo está el Betis Deportivo, pero los dos están a más de un partido de distancia de la permanencia. Los dos en descenso, los dos a 4 puntos de la permanencia en este momento, los dos rivales que tiene el Hércules en estas 2 siguientes semanas. Insisto que todavía no hay noticias de Nico Espinosa, del capitán del Hércules. Podemos debatir de si estaba ya listo para ser titular o no. En cualquier caso, duró 45 minutos en su regreso a la titularidad. Vamos a ver si le toca parar de nuevo o está disponible para entrar en la convocatoria para viajar con el equipo a tierras gaditanas el próximo fin de semana. Y al margen del Hércules, tenemos que escuchar un sonido del día de hace unos minutos. Yo acabo de llegar de Elda, de seguir el sorteo de la Copa del Rey en el nuevo Pepico Amat. Lo habéis escuchado en la antena COPE con José Luis Corrochano, todo lo que ha pasado a la 1:00 p.m. Al Eldense le podía haber tocado en 16avos de final de la Copa, uno de los grandes de la Liga, y le ha tocado un grande, pero no tanto como Barça, Madrid o Atleti. La Real Sociedad es el rival del Deportivo Eldense. Es un duelo inédito, nunca antes habían jugado, nunca antes han jugado estos dos equipos que se van a medir en el nuevo Pepico Amat la semana que viene. Eldense, Real Sociedad, muy copero, el Eldense en los últimos años. Han jugado en su estadio el Athletic Club, el Valencia la temporada pasada, y ahora va a jugar la Real Sociedad. Vamos a escuchar unos segundos de Víctor Lafuente, es el director deportivo del Eldense, que acaba de hablar en el Pepico, después de conocer que va a jugar contra la Real Sociedad, e incluso se aventura a decir que el Eldense va a intentar eliminar a la Real.
Poder recibir a un equipo de primera división aquí en Elda, por tercera vez en 3-4 años, para nosotros es un orgullo, y además Real Sociedad es un equipo copero, 6 veces finalista de la Copa del Rey, 2 veces campeón, una fue hace relativamente poco, año 2020 si no recuerdo mal. O sea que ilusionados y con ganas de, bueno, a ver si damos un susto y nos toca otra copa más, otra ronda más.
Te iba a preguntar por eso, Víctor. ¿Por qué no? Estáis haciendo un buen torneo, ¿por qué no pensar en eliminar a la Real Sociedad?
Sí, como te digo, en los últimos 3-4 años hemos recibido aquí a Athletic Bilbao, equipo vasco, que encima ese año tuvimos la posibilidad de ascender. El año pasado recibimos al Valencia, yo creo que a la tercera sí que tiene que ir la vencida y a ver si damos ese pasito y esa alegría a la afición y poder recibir a otro equipo de primera división aquí en Elda.
El Elche Club de Fútbol va a jugar en Eibar, todo esto es la semana que viene, tercera ronda, todo a partido único y bueno, al margen del Eldense que va a recibir a la Real Sociedad, los otros equipos modestos que resisten en la Copa, el Ourense, que va a recibir al Athletic Club, el Atlético Baleares, único de Segunda Federación, recibe al Atlético de Madrid y el Real Madrid y el Barça van el Real Madrid a Talavera de la Reina y el Fútbol Club Barcelona a Guadalajara, equipos de Primera Federación. Luego también anda por ahí el Real Murcia, que va a recibir al Betis. Son las 3:31, es también noticia del día la Copa del Rey, suerte al Deportivo Eldense. Ahora, hasta las 4, aquí nos vamos a centrar en el Hércules. Después de 3 días festivos, después de esta especie de puente, arrancamos la semana a ritmo de tertulia herculana. Supongo que ilusionados después del 7-9 del que habíamos hablado mucho la semana pasada y que ya se ha materializado con la victoria del Hércules. Tenía que ganar y ganó en el 93 y tal, con algo de sufrimiento, con una primera parte no muy buena, pero ganó el Hércules en un partido que deja buenas noticias. El gol de Palmas, otro gol de Fran Sol, bueno, y sobre todo los 3 puntos. Está Gonzalo Blanes, como todos los martes. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
¿Cómo llevas tú lo de la ilusión? ¿Andas más ilusionado? ¿Andas todavía cauto por eso de que el equipo tiene que aprobar su asignatura pendiente, que es ganar fuera de casa? ¿Cómo estás este martes?
Mira, me voy a quedar con la arenga del entrenador, que después del partido les dijo: silbarme si queréis, pero mañana se entrena porque sí, aún no hemos ganado fuera. Me quedo con eso, que me gusta además, ¿eh? Creo que el equipo en casa lo ha demostrado y aunque sufrió mucho, mereció la victoria porque la buscó contra un Torremolinos con 10. Es verdad que costó mucho hacer gol, pero ahora falta lo más importante, que para eso hemos cambiado de entrenador. En Tarragona yo vi en la segunda parte reacción y brotes verdes, pero ahora hay 2 oportunidades, Sanlúcar y Marbella, y tengo ganas, la verdad. Pero a lo que me preguntas, me voy a ilusionar cuando ganemos un partido fuera.
Sí, yo creo que lícito que haya más ilusión, es lógico también, pero tenemos que ser cautos y ver de qué es capaz el Hércules en estas 2 salidas. Yo decía al principio que si ahora no gana o pierde los 2 partidos, o empata 1 o empata los 2, casi vuelves al punto de partida. Hola, Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Carlos, buenas.
¿Tú cómo te fuiste del Rico Pérez este sábado?
Muy contento, porque no hay nada más bonito que ganar un partido en el último segundo, en la última jugada prácticamente del encuentro, ese zurdazo de Rafael de Palmas. Y bueno, me fui creo que con más buenas noticias que malas, ¿no? Es verdad que no me gustó la primera parte, que no entendí por qué no jugó Aranda. Yo creo que estamos ante un entrenador que no hace falta que le pasen muchas cosas de manera consecutiva para aprender la lección. Sabe que Aranda en este equipo tiene que jugar siempre, hasta que al menos en enero llegue un medio centro que sepa hacer jugar al equipo, ¿no? Entonces, me gustó eso, que aprendamos que Aranda tiene que ser titular indiscutible, pero bueno, como te digo, la primera parte no, el error de Abad y tal, pero creo que el equipo hizo una buena segunda mitad y es verdad que está coqueteando Beto Compán con la tragedia dos semanas seguidas. Uh-huh. En Tarragona era un vendaval aquello y vino la expulsión por suerte. El otro día con el gol de Palmas en el descuento. Estaríamos hablando seguramente hoy de otra cosa. No sé, hay veces que uno firma o cambia de entrenador porque cambian las dinámicas.
Ha cambiado el viento también y la suerte, ¿no?
Eso es, el VAR te acompaña con decisiones que los árbitros rectifican. Pasó el día del Betis, que le pitaron al Hércules un penalti a favor, el 2-0. Pasó en Tarragona, que había ahí que si expulsaban a Bolo o no en la acción del penalti, no le expulsaron. La expulsión del jugador del Nastic y el otro día otra vez otra expulsión. Y luego, bueno, pues el hecho de que están apareciendo los delanteros, bueno, parece que ha cambiado, ha aterrizado de pie, ¿no? Beto Compán. Vamos a ver si esto se puede alargar en el tiempo, pero como tú decías, estos números los hacía ya Torrecillantes. Lo que necesitamos es que Beto gane fuera de casa, porque es lo que precisamente el Hércules de Torrecilla no hacía nunca.
Sin quitarle ningún mérito a Beto y al equipo, el calendario ha acompañado un poco. Es verdad que en Tarragona podías haber perdido y empataste, pero estos dos partidos, pues a lo mejor el Hércules también los habría ganado, los dos del Rico Pérez, digo, con Rubén Torrecilla. Rafa de Palmas, ¿eh? Hemos hablado mucho de Galván, de Palmas, que, no sé, en verano no entraba en las quinielas, ¿no? Como uno de los jóvenes en el equipo sí, pero cesiones al Deportivo Alcoyano y al final se queda sin hacer mucho ruido, algún partido de titular que no nos ha convencido y de repente marca su primer gol y le da al equipo la victoria, ¿no? Pues otro canterano más que se suma a esta terna.
Sí, no sé si coincidirá conmigo Gonzalo, pero hasta el gol la sensación que daba era qué pena que Galván no tuviera gasolina para más, porque estaba desbordando por banda y pasamos de una banda derecha que tenía cosas chulas con Galván llegando a línea de fondo, metiendo pases atrás y desbordando en el inicio de la segunda parte, a un Hércules que solo atacaba por el costado izquierdo con Ropero y Javi Jiménez, que estuvieron brillantes, muy bien los dos, ¿no? Y de repente aparece esa acción de Palmas, lo cambia, lo mete un poco por dentro Beto Compán, hablaba y destacaba que esa sugerencia se la había hecho un integrante de su cuerpo técnico, oye, vamos a meterlo por dentro y a ver qué tal, ¿no? Y le salió bien y hizo el gol.
Y tiene gol de Palmas y le dio al equipo los puntos. No nos terminábamos de creer, Gonzalo, la semana pasada cuando contábamos aquí que Beto planeaba cambios, que iba a hacer 5 cambios. Luego el equipo ganó y tal, pero no sé si te parecieron muchos o qué, porque en los 2 primeros partidos había repetido 11 y de repente te cambia medio equipo.
Me sobró uno, coincido con Juanfran, Aranda tiene que estar en el campo, de hecho fue el que cambia el guión del partido en la segunda parte. Yo creo que el Hércules en la primera parte, con esta filosofía del fútbol de Beto Compain, de tener la pelota, de tener la posesión, no puedes jugar con Mangada y Benamet en el centro del campo solo, necesitas el tercer centrocampista y es Aranda, creo que es innegociable hasta que esté Coromina, hasta que esté el futbolista este que vino de Francia y que no lo vamos a ver hasta enero, o el fichaje que hay en el mercado invernal. Yo sinceramente no entendí muy bien ese cambio, además para mí fue un cambio táctico y hay otra cosa que a mí tampoco me gustó, a mí no me gusta Nico de media punta, a mí me gusta Nico en banda, sinceramente. Entonces, claro, pero lo entiendo, porque lleva 3 semanas y tiene que probar cosas, igual que ha probado lo de Palmas y le salió cara porque efectivamente cuando entró por el centro marcó el gol de la victoria, yo creo que es lógico que el entrenador haga pruebas, pero bueno, lo importante es que cuando haga una prueba sea capaz de discernir la que funcione y la que no. A mí particularmente me gusta Nico con desborde y me gusta un equipo con el 4-3-3 contra el Betis Deportivo, así se jugó, con Aranda en el centro del campo, me pareció acertadísimo. Bueno, el otro día decidió no apostar por él, luego en la segunda parte entró y yo creo que es un jugador que ahora mismo es imprescindible, insisto, en un equipo que quiere tener la posesión y que quiere ser protagonista con el balón.
No olvidemos que al equipo el público le pitó al descanso. O sea, la gente se fue muy enfadada al descanso con el rendimiento del equipo. Ese cambio de dibujo también un poco, la ausencia de Aranda, Nico mermado y sin forzar mucho. Muy mala primera parte del Hércules y ahí Beto no puede titubear. Quiero decir, no puede dar pasos atrás. Estamos en una evolución hacia adelante y lo que hizo el Hércules en la primera parte...
¿Por qué para ti hizo un mal primer tiempo el Hércules?
Bueno, sobre todo porque no sabía qué hacer con la pelota. O ante un rival que ni te exigía, que prácticamente no llegaba, que era un equipo muy limitado a nivel ofensivo, el Hércules estuvo muy espeso, circulación lenta de balón, sin ser capaz de encontrar gente por dentro. No eran capaces los centrocampistas. Del partido de Mangada y de Benhamed fue muy malo, hasta que Mangada, por suerte, en la segunda parte se rehizo con una muy buena asistencia a Fran Sol. Pero bueno, tenemos un problema en medio campo, lo hemos hablado muchas veces, y si tienes un problema en medio campo, lo que no puede hacer nuestro entrenador Beto Compán es sacrificar al único que puede ser el faro ofensivo del equipo desde el centro del campo, que es Aranda.
Sí.
Yo pensaba, no tiene ningún sentido. Yo pensaba que tenía algún problema Aranda. O sea, no, luego cuando ya vi que salía en la segunda parte con el ímpetu con el que salió, digo, no, ha sido decisión técnica.
Parafraseando a Beto, que dijo lo de Galván y 10 más, yo pensaba que con Beto de momento iban a ser Aranda y 10 más. Y en el tercer partido lo sienta. Lo del 4-4-2, que más o menos fue el dibujo del Hércules el otro día, yo se lo vi el año pasado en Andorra, viendo sus partidos. Es verdad que utiliza más el 4-3-3, pero también en varios partidos pone el 4-4-2. Así que podemos acostumbrarnos porque son más o menos los dos sistemas que suele utilizar este nuevo entrenador del Hércules. Y luego, otra buena noticia, que casualidad o no creo que sea casualidad, los delanteros están viendo portería.
Sí, Gonzalo, están llegando más los laterales, ¿no? Hay más centros desde los costados, mucho más que con Torrecilla. Para mí, fuera de otra variante táctica, para mí la más importante es cómo están subiendo los laterales. El otro día el partido de Javi Jiménez fue descomunal en la segunda parte.
Sí, la verdad es que, a ver, Fran Sol... está evolucionando favorablemente, ¿no? Como se dice en estos casos, porque le vimos ya en los últimos partidos que tuvo mala fortuna, un gol anulado por fuera de juego, otro que no era, pero el otro día no solo marca un gol, sino que luego tiene una ocasión clarísima, un remate de cabeza a Franco, que lo más fácil era marcarlo y que la remata fuera, pero bueno, son cosas del 9, y sí, el equipo llega más. Comentaba hasta ahora que Mangada en la segunda parte mejora. Yo es que creo que Mangada mejora cuando tiene Aranda al lado, sinceramente, porque le da la opción de combinar más. Benhamed es un futbolista que yo le veo más de incorporarse a la media punta, de atacar, de presionar, de ser intenso, pero no de generar fútbol. Claro, si dejas a Mangada sin Aranda y sin nadie al lado, creo que el chico sufre, pero sufre por culpa del sistema táctico. Pero lo que comentabas de los delanteros, evidentemente no es... A mí no me parece. El fútbol a veces puede haber una casualidad, un partido, pero en tres ya no. Y que llevaran 0 goles y que ahora lleven 4, no es una casualidad. Es que el equipo ahora está buscando a los delanteros.
También es verdad que a mí me gustaría diferenciar Slavi y Fran Sol. Creo que hay una diferencia muy grande.
Fran Sol es el titular.
Sin duda. Y además, Slavi, bueno, ha trabajado, se ha peleado, todo lo que queramos. Pero 2 goles de penalti y 1 en un rechace. O sea, para mí yo pongo en valor a Fran Sol, que sí ha encontrado el espacio. De hecho, ese gol que falla, que decía Gonzalo, de remate de cabeza, súper cómodo, muy parecido al del primer gol, él busca el espacio, o sea, busca esa posición, ese espacio para atacar esa pelota que va a venir ahí. Y es lo que no hace Slavi, por ejemplo, en una dejada de Fran Sol en el segundo palo que no llega, porque o está lento o no intuye que la pelota puede ir ahí. Entonces, para mí, ahora mismo, los delanteros están viendo puerta, pero para mí no se zanja el debate de si hace falta un 9 en el mercado de enero para dar un salto de calidad. Ahora mismo el Hércules, para mí, tiene a un buen delantero, que es Fran Sol, pero el otro está todavía por ver.
Y el debate que sí se zanja es si ha existido en algún momento cuál de los dos debe ser titular, ¿no? Para ti, Fran Sol. Para mí, por cierto, también responde a que Fran Sol está en mejor forma ahora que hace 2 meses. Lo creo sinceramente, que no estaba en su mejor momento cuando empezó la temporada, y ahora yo sí le estoy viendo con más movilidad, con más chispa, y también liberado, por supuesto, después de marcar el primer gol.
Luego ha tenido partidos cómodos el Hércules, lo has dicho tú. Al final han aparecido los delanteros con el Betis, con el Torremolinos el otro día, en Tarragona, por la circunstancia de la superioridad numérica. Bueno, hay que verlos en un contexto de partido importante, ¿no? Pero bueno, ya es bastante más de lo que habíamos visto con Torrecilla, es evidente.
El error de Carlos Abad era algo que, jugando a esto, tarde o temprano, podía pasar, ¿no? Le pasó, de hecho, el primer día, casi a las primeras de cambio, a Carlos Mangada, que comete un error que casi cuesta, que sale, casi sale carísimo, casi marca el Betis Deportivo, y lo de Carlos Abad, bueno, pues es un error que se lo vimos el otro día a Gachaniga en Primera División, en el Martínez Valero, ¿no? Muy parecido. Beto le disculpó en sala de prensa, dijo que no, no había que decirle nada, que esto puede pasar y tal, pero no
se
sé
lo vimos a Chesney también con el Brujas,
sí,
aunque le pitaron falta.
Se los hemos visto a los mejores porteros con el pie, a Ter Stegen se lo hemos visto, porque a los porteros que los entrenadores les piden esto, les pasa, no, aunque sea bueno o sea malo con los pies.
Le pasa a los porteros que son buenos con el pie.
Claro, claro.
Y Abad, pues bueno, no está acostumbrado a esto, lleva mucho tiempo sin hacerlo. Tiene que elegir mejor. Creo que el recorte,
claro que
el recorte
error,
no es.
Está claro que es un error, pero es el error que más penaliza, ¿no? Porque si la pierde un medio centro, pues luego está la defensa. Si la pierde un delantero, queda medio equipo detrás. Pero si la pierde el portero. Pues...
Tuvo mala suerte, porque justo el rechace podía haber sido por la línea de fondo, y es que el rechace va directo a gol. Directo a gol, luego intenta Rentero sacarla, pero no le da tiempo.
Pero yo es que insisto que es que se lo hemos visto a todos los equipos que juegan a esto, por muy buenos que sean los porteros con los pies, que están muy de moda ahora, les ha pasado esto.
Para mí es fundamental que el Hércules ganara el otro día precisamente por Abad, ¿eh? Y la reacción del Rico Pérez fue impecable, coreando el nada más terminar el partido, Carlos, hombre, porque es que... el chaval estaba afectado, y la victoria yo creo que va a dejar esto en una anécdota. Y va a servir de aprendizaje para que Abad, bueno, pues arriesgue, pero hasta cierto punto, sin pasarse.
Sí, no sé cómo de talibán es Beto con esto, lo digo porque hay otros entrenadores que no quieren ni un pelotazo. Yo creo que a lo mejor, si te ves en estas, te la puedes quitar de encima, ¿no? Tranquilamente.
Sí, yo creo que no es tan talibán. Porque de hecho, en la rueda de prensa dijo, Abad sabe que eso ya no lo puede hacer.
La próxima vez, no, patadón,
claro.
Fuera del campo, o a buscar a los delanteros. La pareja de centrales es esta, Gonzalo.
Sí, estuvo bien Monsalve. Me parece que hace mejor incluso a Rentero. Y lo que hablábamos el otro día, creo que los perfiles son diferentes y eso es muy importante. A mí me parece que sí, sinceramente. Creo que era esta la pareja. De hecho, es la que elige Torrecilla. También hay que ponérselo en valor a él. Es la del primer partido de Liga, pero luego Monsalve tiene un problema en la rodilla y por eso no juega. Y Rentero es expulsado en la tercera jornada. Tuvo mala suerte en eso, porque yo creo que estos dos jugadores juntos sí que le dan un equilibrio. Uno tiene más salida de balón, tiene un poquito más de calidad con los pies, el otro tiene más agresividad. A mí particularmente sí me parece que se compaginan bien, y además es su segundo partido, quiero decir, hay que dejarles que jueguen más, pero para mí sí, Monsalve Rentero es la pareja titular.
Dos victorias con esta pareja de centrales, igual que el primer día contra el Tarazona. Buenas tardes, nos dice Luis, ¿no creéis que con el sistema de Beto con tanto toque, cuando el contrario está atrás, vamos a tener muchos problemas? En la segunda parte, con el fútbol directo, fuimos mucho mejores, nos dice Luis. ¿Qué decís?
Bueno, yo no creo que tampoco fuera un fútbol muy directo. Yo creo que sí que se intentó llevar la pelota a las bandas para intentar desbordar por ahí, meter buenos centros a los delanteros. Yo creo que el problema de la primera mitad fue de circulación lenta, de no haber un uno para uno de nadie. No había talento, ¿no? Nadie se iba en el uno para uno. Y en la segunda parte volvimos a ver ese Hércules que por banda, con Ropero, con Javi Jiménez por la izquierda. Es verdad que creo que el Hércules tiene un problema en la banda derecha, porque si no termina de aparecer Nico, Jeremy, yo creo que no es un futbolista que te aporte esa continuidad que necesitas. Juega mucho para él, no termina de asociarse, y luego Rojas igual. Entonces me parece tener ahí a dos jugadores idénticos que ninguno de los dos de momento está aportando. Entonces, en la lista esta de Reyes habría que incluir también la de un banda derecha, porque ahí no va a aparecer Sol de Vila ya.
El problema para la lista de Reyes es que o fichas sub-23 o vas a tener que dar bajas, porque solo tienes una ficha senior, que es la de Sol de Vila. Y luego yo no veo clara, como otras temporadas sí se veían claras, las bajas que vas a dar. Hay muchos oyentes que dicen, oye, pues Rojas fuera, no me importa sacrificar a Rojas. Pero es que no hay mucho más. Más o menos todos los demás están jugando, ¿eh? O sea, si tú quieres traer a tres senior en enero, que no lo sé, si el Hércules quiere hacer eso, va a tener que dar dos bajas.
Bueno, todo dependerá de lo que se quieran gastar. Si es que también es verdad, si no se lo gastaron en el invierno pasado, que estaba la cosa incluso mejor de lo que va a estar este año, que estaba el Hércules segundo después de ganarle al Betis y no gastaron dinero en enero, Me cuesta pensar que vayan a rescindir contratos, no sé.
Tú estabas diciendo lo del delantero.
No, te tocaría rescindir a uno.
Claro,
a
no veo la mínima intención. Uno sería Slavi. No veo la mínima intención en el club de cambiar a Slavi por otro delantero. Además, sería como admitir, oye, me he equivocado en mi apuesta fuerte, porque en verano el Hércules trae a Slavi como un delantero centro crack de la categoría.
Te recuerdo cómo maquilló los números Romera en diciembre del año pasado. Y no se fichó, bueno, se fichó a Senhaji este que luego no pudo jugar por la molestia en la rodilla. Fue uno de los detonantes de Torrecilla cuando viene la lesión de Giannis, que se muerde la lengua en aquella famosa rueda de prensa cuando quería rajar del club, de Peña y de todo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa, pero recuerdo que aunque haya algún jugador que maquille números en estas fechas, luego el problema puede persistir y a lo mejor sí te hace falta ahí para dar el salto de calidad y luchar por el ascenso.
A todos los niveles todavía no podemos ni estar ilusionados ni lanzar las campanas al vuelo. Creo que tenemos que ser cautos con Beto, con los delanteros, con la plantilla, porque el Hércules tiene que demostrar ahora que es un candidato al ascenso, que todavía no lo ha demostrado, por mucho que haya hecho 7 de 9. Estos 7 de 9 podría haberlo hecho, no es tanta locura pensar que podría haberlo hecho con Torrecilla. Todavía sigue en mitad de tabla, todavía no se ha metido arriba, todavía no ha ganado fuera de casa, sigue siendo el peor fuera de casa. O sea que ahí el Hércules aún tiene que demostrar, y quedan aún 4 partidos de la primera vuelta.
Sí, a ver, reaccionar a Regional Murcia, que ha ganado en 2 meses casi todos los partidos, ¿no, Gonzalo? 2 rondas de Copa.
5 victorias y un empate en Liga.
No, eso es una reacción con el nuevo entrenador aquí, pues hay que ver. Hombre, yo ahora mismo, si me dices estos 2 partidos de fuera de casa, el del Sabadell y el del Murcia, ¿los hace bien Beto? Te diré que la reacción ya es un hecho, ¿eh? La reacción es un hecho, pero quiero esperar estos 4 partidos. ¿Por qué? Porque son 3 fuera de casa, que es la gran asignatura pendiente, y son 2 de los 4 rivales directos contigo. El Murcia, que está en un gran momento, el Sabadell de Ferran Costa y de Costia, que también está en un buen momento. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega la reacción del Hércules con Beto, con Pablo. Vamos a saber en esos 4 partidos.
Está David Olcina escuchando la tertulia. El Hércules, dice, ahora tiene 2 puntos más que el Ceuta el año pasado cuando empezó su remontada. ¿No?
Sí.
Lo que pasa es que el otro día Óscar tenía razón. El mercado invernal que hizo el Ceuta no lo va a hacer el Hércules. No por nada, sino porque hizo un mercado invernal en el que hubo una apuesta económica de un equipo que también es verdad que tenía unas ayudas económicas que no tienen otros. Yo creo, sinceramente, que el Ceuta tiró la casa por la ventana. Y ya me gustaría a mí, pero no creo que vaya a pasar eso en Alicante.
8 minutos para las 4 de la tarde. Estamos en directo en la tertulia herculana analizando la victoria del Hércules el sábado contra el Torremolinos y las opciones del equipo, que tiene toda la semana por delante para preparar el partido del domingo en Sanlúcar de Barrameda.
En Persianas Guardiola somos fabricantes con más de 35 años de experiencia. Tenemos todo en aluminio, persianas y toldos con garantía total. Ven a Pardo Jimeno 77 o San Benito 17. Solo este mes hasta un 15% de descuento en Persianas Guardiola.
Atención conductores, desde el 1 de enero de 2026 la luz V16 será obligatoria. En Ford Movilsa te lo ponemos fácil. Entra en Ford.es promociones y pide tu cita online. Usa el cupón Ford V16 y con una operación desde 120 euros te la llevas gratis. Te esperamos en Movilsa, carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan, Alicante.
Hay leyendas que nunca mueren y que laten en nuestro recuerdo. Hubo un tiempo en el que Alicante conquistaba ligas. 33 años después, la ciudad de la luz vuelve a brillar, porque somos el legado de nuestra historia. Juntos somos de Asobal. Abónate al Orneo Eón Alicante y disfruta del balonmano de élite. Venta y condiciones en eonalicante.com. Orneo Eón Alicante. La leyenda continúa.
Razón número 3 para anunciarse. Si tú no lo haces, lo hará tu competencia. Y habrás conseguido que tenga ventaja sobre ti. Ni te imaginas lo caro que resulta no anunciarse. Anúnciate en COPE. Amplifica tu voz. COPE llega a tus clientes.
Cuando la naturaleza te regala tesoros, no los puedes dejar escapar. Así son los vinos, aceites y viñedos de Bodegas Francisco Gómez de Villena. Visítanos. Entra en la web de Bodegas Francisco Gómez y haz tu reserva. En familia, amigos o empresa. Con degustación y visita guiada. Visita Bodegas Francisco Gómez. Un plan perfecto.
¿Tus cortinas de cristal ya no lucen igual? Las juntas viejas amarillean, cuartean y provocan filtraciones. En cortinasdecristal.glass tienes juntas de última generación con 5 años de garantía. No se deterioran y mantienen tus cortinas como nuevas. Pídelas en cortinasdecristal.glass. La solución definitiva para tus cortinas de cristal.
En O'Donnell Centro Óptico y Auditivo de Alicante cuidamos de ti, protegiendo tu mirada y audición para que disfrutes de una vida llena de claridad y bienestar.
El Murcia sigue como el equipo más en forma del grupo, pero tiene 2 puntos más que el Hércules. Ojo ahí, ¿eh? Ayer ganó en Cartagena, 3 victorias consecutivas, 23 puntos. No hace mucho estaba por detrás del Hércules y ahora está con un par de puntos más. Y bueno,
hizo 2 victorias, empató con el Teruel y ha ganado otras 3. O sea, lleva lo que ha dicho Gonzalo, 5-1-0. O sea, en Liga eso es una barbaridad. Ahora mismo, pues eso, es de estar en descenso, que estaba el Murcia por detrás del Hércules, creo, en descenso.
Sí, sí, y estaba por detrás.
Y con Colunga se ha metido ahí en playoff. Ya.
Sí.
Todos menos el Ibiza han reaccionado con el cambio de entrenador. Todos. O sea, que el Hércules también, de momento.
Y entonces, el Hércules está a 6 puntos del líder. Aquí ya hace tiempo...
Tiene un partido menos, ¿no? Creo el Atlético
sí,
de Madrid.
Sí, tiene un partido menos que el Hércules, uno aplazado. Aquí hace tiempo ya dijimos que el Hércules, con el inicio de temporada que hizo y atendiendo a los datos, ya no podía ser campeón. Que ningún campeón había empezado tan mal. Pero, bueno, ahí está. A 6 puntos del Atlético de Madrid, a 5 del Sabadell, por ejemplo.
Yo, sinceramente, conforme ha empezado la temporada, te firmo el quinto, ¿eh?
Sí, ya. Sí. Yo supongo que los... Bueno, no sé. Es una buena encuesta. Que
para
no
la
podemos,
semana que viene, que si gana plantear. El equipo en Sanlúcar, la planteamos, esa encuesta, el próximo martes.
¿Tú qué dices, Gonzalo? De la parte alta de la liga, ¿cuándo va a llegar el asalto a la zona de playoff?
Bueno, el año pasado acabamos la primera vuelta en playoff y al final, en enero y febrero, creo que fue donde se empezó a vislumbrar cada equipo dónde iba a estar. A mí ahora me parece que el Murcia es el favorito. Por cierto, ese partido que comentabais, si a alguien le apetece no dormir la siesta el miércoles, que el que ha puesto la hora, desde luego, se ha quedado descansado. Miércoles a las 3:30, Marbella Atlético Madrileño.
Dios santo.
Un día laboral, no sé el motivo, sincero. Bueno, me imagino que es por no coincidir con la Champions. ¿Os acordáis que también hicieron lo mismo con el Hércules Atlético Madrileño?
Sí, la verdad es que Atlético Madrileño... 3:30, ¿no?
Sí, no,
lo pusieron primero a las 5, ¿no? A las 5, 5,
sí,
y media.
Sí, algo así,
y luego
pedimos el cambio, que lo retrasaran un poquito, ¿no? Bueno, pues ese miércoles se va a resolver. Si el Atlético Madrileño le da por no ganar, estaríamos a 6 del líder. Pero sí, yo ahora mismo veo que en este momento de la competición... Primero, me han sorprendido para bien Cartagena y Eldense, a pesar de que perdiera ayer, porque eran 2 equipos que no tenían plantilla 2 semanas antes de empezar la liga y han hecho una plantilla muy buena, pero creo que Murcia es el gran favorito. El Ibiza se está dejando demasiado en el camino y el Hércules tendría que estar ahí, junto al Atlético Madrileño, que para mí es el mejor filial.
Tiene de perder el líder, ¿eh? En cualquier caso, tiene un partido menos, pero ha perdido este finde en Algeciras.
Correcto. Entonces, ahora, al final, lo que yo veo es que el Hércules tiene que estar ahí, pero lo tiene que demostrar, lo que siempre hablamos, ¿no? Que hasta ahora lo hemos pasado muy mal, pero bueno, también lo ha pasado mal el Murcia, el Ibiza, el Nastic, que se me había olvidado el Nastic, también tiene buen equipo. Al final, ahí es un grupo muy igualado. Estamos a 2 puntos del playoff, pero estamos a 2 puntos del descenso, ¿eh? Ojo.
Sí, no.
Que si pierdes, que espero que no, pero si pierdes 1 o 2 partidos, acabas el año rozando la zona roja. Entonces está todo tan igualado, son todos pequeños detalles que yo creo que febrero, por ahí, es cuando vamos a empezar a vislumbrar. Pero ahora mismo sí, la sensación que da es que el filial del Atlético de Madrid, pese a esa derrota, y el Murcia son los equipos más entonados de la
competición. Tienes que ganar estos, no sé si estos 2 partidos o uno de los 2, para no volver al punto de partida. Volverías al punto de partida, ¿eh? Con un empate y una derrota, despides el año en
no
crisis
cabe.
Otra vez.
Es que eso no cabe. Entonces es que...
Es que ya has perdido... Has perdido 6.
Beto sería lo mismo que Torrecilla.
Has perdido 6 partidos. Es que no hay mucho margen. El Hércules no tiene margen.
No, y que nadie olvide que Torrecilla se despidió del Hércules con 10 de 15. Sí, o sea, sí. Beto lleva 7 de 9, es que tiene que ganar los dos para mejorar a Torrecilla los 5 últimos. Esto es así. Le compro también un empate y una victoria. Para mí es suficiente.
4 puntos, 4 de 6. Yo también lo firmo, 4 de 6. ¿Le das opciones al eldense Gonzalo Blanes contra la Real Sociedad la semana que viene?
A ver, sí, lo que pasa es que la Real Sociedad es un equipo también muy copero. Yo siempre digo que en estos casos depende del rival, ¿eh? Si la Real Sociedad va con todo, muy difícil. Pero si la Real Sociedad se confía un pelín, estuvimos ahí el otro día contra el Almería y el Almería sacó suplentes y se fue a su casa. Por lo tanto, va a depender de qué apuesta de la Real, pero sí, sí le doy opciones al eldense de dar.
Yo también se las doy, pero es verdad que está también el nuevo Pepico Amat, que yo creo que la Real te pone ahí a ataque Cubo y compañía, claro. Te los pone a jugar, juega un poco con titulares y bueno, claramente favorito el equipo de Primera División. Estamos pendientes del horario, que no tardará en salir. Se juega esto la semana que viene, eldense Real Sociedad. Gracias, Juanfran, que vaya bien.
Gracias, igualmente, adiós.
Un abrazo, Gonzalo Blanes.
Un abrazo.
Gracias a todos por estar ahí. Mañana más actualidad del Hércules y mañana seguimos con todo lo del equipo blanquiazul. Ahora sigues escuchando La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.